Comienza Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.
Hoy es miércoles santo, mañana tendremos el lavatorio de pie, jueves santo, la adoración a la cruz, Cristo muerto en el sepulcro, por todos nosotros murió. El sábado nos preparamos para en esa vigilia pascual recibir esa resurrección de Cristo, la que da sentido a toda la vida del cristiano. Hoy, miércoles santo, prenden a Jesús. Aquí en Sevilla tenemos varios misterios. En los pasos salen a las calles, representando este prendimiento en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Mañana tendremos la oración en el huerto. Cristo arrodillado, humillado, entregado al desprecio, y no solamente de aquellas personas en aquel momento. ¿Cuántas veces tú y yo hemos despreciado a Cristo? ¿Cuántas veces tú y yo hemos hasta escupido en la cara a Cristo con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestros hechos? Mi querido hermano y hermana, Ya está bien de despreciar a nuestro Señor, al que dio la vida en la cruz por cada uno de nosotros. Ya está bien, queridos hermanos y hermanas, todos, porque Él nos amó primero, porque Él se entregó por nosotros para darnos vida y salvación. Ya está bien, queridos hermanos y hermanas, de despreciarlo, de negarlo, de traicionarlo, de entregarlo. Ya está bien, hermanos. Vamos a amar a Dios. Vamos a amar a aquel que dio la vida por nosotros y se entregó por amor, solo por amor. Señor, perdónanos tanta maldad. Perdónanos tantos reproches, tantos desprecios, tanto maltrato hacia tu persona. Ayúdanos a hacer la voluntad del Padre. Ayúdanos a amarte y a entregarnos por ti. Te amamos, Señor. Te amamos y solo queremos hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor. Sana nuestros corazones en esta noche y haznos resucitar de nuestras tinieblas.
Estás escuchando Orar con el Corazón.
Con Paco Baena.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este vuestro programa Orar con el Corazón, con uno que le habla Paco Baena desde Sevilla, y en este caso con una colaboración especial con Antonio Mellet. Buenas noches, Antonio.
Hola, Paco, buenas noches.
Antonio Mellet es sacerdote diocesano y capellán de la Basílica de la Esperanza Macarena de Sevilla. Y bueno, hoy está aquí para hacer una reflexión sobre este triduo pascual, cómo podemos vivirlo más intensamente si cabe, y bueno, su significado. Una verdadera joya que tenemos ahí el cristiano, y una de las, digamos, de las fiestas mayores que tenemos. O sea, yo creo que la más importante, porque eso nos da paso a lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante para un cristiano. Y ya sin más, queridos oyentes, vamos a dar comienzo con la invocación al Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, tú que eres el que nos impulsas a poder dar testimonio de Cristo resucitado, te pedimos en estos momentos que nos encontramos para poder transmitir a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que puedas tú ayudarnos y ayudarles a cada uno de ellos a recibir este mensaje, que tú seas la fuente de inspiración. Ayúdanos a poder abrir nuestro corazón, poner siempre nuestras inspiraciones en ti. Ayúdanos a iluminar todo aquello que tú sabes que tenemos que continuar trabajando siempre, cada día más. Espíritu Santo, ven, ven y ilumina nuestros corazones. Ven a nuestras vidas y transforma todo aquello que hay que transformar. Espíritu Santo, ven.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de amor, ilumínanos y ven a nuestros corazones. Espíritu Santo, sé la fuente, la gracia y la alegría de nuestro corazón, que podamos ser testigos y testimonio vivo de Jesucristo. Que podamos ser también dóciles a tus palabras, a tus inspiraciones. Ven, Espíritu Santo, y concédenos la paz a nuestras vidas. Concédenos también que podamos ser capaces de transmitir con alegría y entusiasmo. Tú que eres el que nos impulsas a poder dar testimonio de Cristo resucitado, Espíritu Santo, ven. Ven y ilumina nuestros corazones.
Veni Sancte Spiritus.
entramos en presencia de Dios nuestro Señor. Lloramos a María, su madre. Corazón inmaculado de María, que a cambio de tu amor para con nosotros recibes tantas ofensas, yo te ofrezco y consagro perpetuamente todo mi ser, para corresponder de la mejor manera a tu ternura maternal, para reparar las injurias de que eres objeto de parte de tantos hijos ingratos, y para vivir, por mi parte, la consagración del mundo entero tan deseado por tu doloroso e inmaculado corazón y llevada a cabo por el sumo pontífice. Dígnate aceptar a este humilde pero sincero ofrecimiento mi alma, mi cuerpo, mi vida son tuyos, y pues enteramente te pertenezco, guárdame y defiéndeme como cosa enteramente tuya. Amén.
Quisiera decirte en primer lugar dos cosas. Efectivamente, en estos días de Semana Santa y especialmente durante el Triduo Sacro del jueves, viernes y sábado santo, es muy fácil orar y orar con el corazón, haciendo mención del nombre de este programa, porque tanto la liturgia como el entorno nos invita a abrir nuestro corazón a Cristo que padece, que muere, que es sepultado y que resucita por todos nosotros. Digamos que la Iglesia y el cristiano está como muy sensible ante Jesucristo en estos días y por tanto abrirle el corazón no es tan difícil como tal vez en otras ocasiones de la vida o del año litúrgico. En segundo lugar, te diría, pues también apoyando lo que acabas de decir, que es una joya la Semana Santa y el Triduo Pascual. Yo te diría, más aún, ¿qué haríamos los cristianos si no tuviéramos la Semana Santa? Primero porque el previo a la Semana Santa, es decir, los 40 días en los que hemos estado orando intensamente, haciendo sacrificio y ayuno, buscando una calidad de vida cristiana, pues desemboca en esta Semana Santa, donde estamos inmersos en el misterio fundamental de nuestra fe, que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no celebramos la Semana Santa porque toque según el calendario, no, la celebramos porque la necesitamos. Si tú me preguntaras, pues, ¿qué es para mí lo más importante en Semana Santa? Pues también te diría, estamos ya prácticamente en domingo, en miércoles santo, y estamos pues viviendo estos días desde la liturgia, desde la escucha de la palabra de Dios, desde la oración. Pero lo más importante viene ahora. El santo triduo de Cristo, muerto, sepultado y resucitado. Así lo llamaba San Agustín. Pues este santo triduo, el triduo pascual, que decimos nosotros comúnmente, y que vivimos el jueves, el viernes y el sábado santo por la noche, pues es el núcleo de la vida del cristiano, es el núcleo del año litúrgico y es lo más importante que tenemos los cristianos en cuanto a acontecimiento de Jesucristo, el acontecimiento de nuestra fe. Si me permites, yo brevemente voy a explicar pues qué se vive cada uno de estos días. El jueves santo es el día en el cual nosotros celebramos que Jesucristo instituyó la Eucaristía, instituyó el ministerio sacerdotal y también nos dejó como herencia ese mandamiento nuevo del amor, de la caridad, que es la síntesis de toda la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es un día, por tanto, eucarístico, fraterno, caritativo y sacerdotal. Y lo celebramos en la Eucaristía de por la tarde, de media tarde, en la Eucaristía llamada In Cena Domini, en el que recordamos pues precisamente que Jesús, durante el transcurso de su última cena con los discípulos, instituyó lo que acabamos de decir. Yo invito siempre a los fieles a que participen ese día de la celebración de los santos oficios, del Jueves Santo, de la Eucaristía, con un corazón renovado, limpio de pecado después de haber confesado en los días previos, y que comulguen pues con mucha devoción, y que prolonguen la Eucaristía precisamente en la visita al monumento. ¿Y qué es el monumento? Pues sencillamente el sagrario, pero de una manera especialmente adornado con cirios, con velas, con flores y sobre todo adornado con nuestra oración. Nosotros estamos simbólicamente acompañando a Jesús, que después de la última cena se retira al huerto de los olivos a orar, y allí descubre pues con temor, con miedo, lo que se le avecina. Recordemos la Sagrada Escritura que nos dice que Jesús sudó sangre del pavor que experimentó en esos momentos, y a pesar de ello fue fiel a la voluntad del Padre. Jesús estuvo prácticamente solo, sus discípulos se dejaron vencer por el sueño. A mí me gusta estar en el monumento diciendo: Señor, aquí estoy, que el sueño físico, el cansancio físico o el cansancio moral o las dificultades de cada día no me impidan estar contigo todos los días de mi vida. En este momento, delante del sagrario, delante del monumento, pero también con mis hermanos más necesitados a lo largo del año, a lo largo de cada día del año, ¿verdad? Por eso para mí el Jueves Santo es un lugar, un momento especialmente privilegiado para estar con el Señor sufriente, que además nos invita a estar pendiente de nuestros hermanos que más sufren. Como sacerdote te diría que además lo vivo de una manera especial, porque hay un rito muy especial en la liturgia de ese día, que es el lavatorio de los pies. Decía San Agustín que el mismo lavatorio de los pies, que se recoge en el Evangelio de San Juan, como todos conocemos, es un sacramento, porque nos inspira ese amor de servicio de Jesucristo hacia toda la humanidad. Y eso es un sacerdote, el que ama siendo Jesucristo a toda la humanidad, y que en ese momento del lavatorio de los pies hace ese gesto, ¿verdad?, simbólico de querer expresar el amor. Pues ojalá que el sacerdote, en este caso el quien habla, pues sea siempre un ejemplo de fraternidad, de caridad, de amor para con todos los fieles. El Viernes Santo es un día muy distinto. La liturgia es muy austera ese día. Y es muy austera porque no se celebra la Eucaristía. Cristo está sepultado. Entonces se celebra ese día el misterio de la cruz. Cristo que es crucificado en la cruz, que muere por la salvación de todos nosotros, y adoramos la cruz en la cual Cristo ha entregado su vida libremente por nuestra salvación. La cruz desde ese momento deja de ser sencillamente un lugar de tormento para convertirse en un trono. El trono desde el cual Cristo voluntariamente se sienta, sube a la cruz, y allí se sienta para regir al mundo con su reinado, que es un reinado de amor, de servicio y de entrega. El reino de Dios, el reinado de los cielos. Es, como he dicho ya antes, una liturgia muy austera, donde pedimos al Señor que aceptemos la cruz de Jesucristo en nuestra vida sin escandalizarnos, sin temerla y sin huirla. Ese día se lee además la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Juan, y también nos ayuda a entrar en el misterio de la pasión y muerte de nuestro Salvador. De hecho, comienza la celebración, la liturgia de ese día, pues con el sacerdote postrado, completamente tumbado en el suelo, postrado ante el Señor para pedir perdón por los propios pecados y los de todos los fieles que se le encomienda, y sobre todo en esa actitud de venerar, de adorar la cruz que pronto pues se va a dar a besar. También es un día de silencio, de recogimiento. Aquí en Sevilla tenemos la suerte de poder acudir a ver las procesiones de Semana Santa, y eso es algo muy bueno, porque las procesiones, bien lo sabemos, son catequesis visuales, plásticas, que tenemos delante de los ojos. Después de la celebración de los oficios del Viernes Santo, acudir a ver una procesión con espíritu de recogimiento nos puede ayudar como un buen complemento espiritual para abrir nuestro corazón a Cristo. Y el Sábado Santo le damos la mano a María, la Madre del Señor. Ella está en silencio ante el sepulcro, esperando la resurrección de su hijo. María sabía que su hijo iba a resucitar. No sabía ni cómo ni cuándo, ni en qué consistía la resurrección, pero ella intuía porque esa intuición le llevó a la fe y la fe le lleva a la esperanza. Los cristianos permanecemos en silencio, contemplativo y orante ante el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, a la espera de que llegue la noche. Y en la noche nos reunimos en vigilia, la vigilia pascual, la madre de todas las vigilias que se dice en la liturgia, para esperar a que Cristo resucite. Un cristiano que se precie de serlo no podría pasar sin participar, en la medida de sus posibilidades, obviamente, de la vigilia pascual. Tiene varios momentos, es una celebración donde se escucha abundantemente la palabra de Dios, donde además tenemos ese rito del fuego con el que se inicia la liturgia, con la bendición del cirio pascual que simboliza a Cristo resucitado, la renovación de las promesas bautismales. En muchas ocasiones hay cristianos adultos que ese día son bautizados en la vigilia pascual y finalmente la celebración de la Eucaristía. Y así comenzamos el tiempo de Pascua. Al final de la celebración de la vigilia pascual, el sacerdote despide a la asamblea diciendo: podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Ese canto aleluya, alabad al Señor, es lo que nos indica que Cristo ya está vivo, presente de nuevo en medio de la iglesia, dándole la posibilidad de experimentar la llamada a la salvación, la llamada a la santidad. Un tiempo de Pascua que se prolonga durante 50 días, la cincuentena pascual. Esa cincuentena en la cual vamos como profundizando, como haciendo nuestro el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa en la vida de un cristiano que Cristo ha vencido la muerte y el pecado y nos abre de par en par las puertas del reino de los cielos. Naturalmente el domingo de resurrección, para quien no haya podido participar de la vigilia pascual, pues la Eucaristía es central. Finalmente me gustaría deciros, queridos oyentes, que no solo como sacerdotes, sino sobre todo como cristiano enamorado de Jesucristo, estos días son una joya, ya lo hemos dicho. Es fácil orar con el corazón muy abierto a Cristo que pasa por nuestra vida, pero sobre todo en estos días necesitamos la palabra de Dios, la Eucaristía, el Sagrario, los oficios litúrgicos de Semana Santa. Necesitamos estar en comunión unos con otros. Y en definitiva, pues vivir el misterio central de nuestra fe desde la liturgia para poder tener una fe más afianzada y un compromiso cristiano más auténtico durante el tiempo de Pascua y durante nuestra vida entera.
Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho. Devuélveme la felicidad, no te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser, no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente, y así volveré a ser feliz. A los pecadores le diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte, y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanza. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificado, pero eso no es lo que tú quieres, eso no te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecia a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente.
Las heridas que las traspasan, con ellas me alzaste y me abrazaste. En mi Señor, yo adoraré, Señor, y alabaré. Tu humanidad.
alabaré. Fuerte tu pecho y escucharé tus latidos y de la herida de tu costado yo beberé.
Yo adoraré, Señor, y abrazaré tu cuerpo herido. Yo adoraré, Señor, y abrazaré tu cruz, tu humanidad, tu humanidad.
Estás escuchando Orar con el Corazón.
Con Paco Baena. Contemplación.
Es célebre la afirmación que sostiene que Getsemaní es una verdadera escuela de oración y también de vida. Jesús experimentó en Getsemaní una angustia indescriptible. Él mismo llegó a decirles a sus discípulos más íntimos, a Pedro, Santiago y Juan, «Me muero de tristeza». Jesús estaba aterrado. Ante semejante angustia, sintió la necesidad de la proximidad y el consuelo de sus amigos. Aun cuando nunca le faltó la presencia, el consuelo y la cercanía del Padre. Jesús pidió expresamente a sus tres discípulos, como si se tratara de un favor particular, que velaran con él, pues era consciente de todo lo que se le venía encima y de las pocas horas que le restaban antes de que se consumara su cruel e injusta muerte. Este es el único caso en que Jesús busca con urgencia la compañía y el alivio de los hombres. Hasta ahora, Él quien consolaba, aliviaba y curaba. Ahora Él mismo se convierte en el gran sufriente. ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de Jesús en aquellos momentos? ¿Cuántos rostros humanos? La preocupación por la salvación de todos no podía apartarse de su mente, precisamente cuando estaba a punto de consumarse su pasión. Su amor al Padre y a la humanidad no podría dejar de triunfar a toda costa. Estamos ante un momento crucial de su vida. Por eso todo lo que estaba sucediendo tenía una gran densidad. Había que velar, estar despiertos, para que los acontecimientos no le sorprendieran mientras dormía, y para no ceder a la tentación de buscar otra alternativa menos costosa para llevar a cabo los planes del Padre. En los momentos de la prueba, el plan de Dios para nuestras vidas parece ocultarse a nuestra mirada, pero no hay que dejar de confiar en Él, ni de creer en la fidelidad de su amor. Quedaos aquí y velad conmigo. La mejor manera de velar consiste en orar y amar. Jesús no cesó nunca de hacer esto, tampoco las horas que precedieron a su muerte, pero quiso que también sus discípulos vivieran siempre en esa misma actitud vigilante. No obstante, en Getsemaní, sus amigos se durmieron, aumentando así su tristeza. Jesús lo reprochó con delicadeza a Pedro diciéndole: ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? Esperaba que al menos velaran con él una hora, pero sus discípulos no tuvieron ni una sola palabra de consuelo para Jesús, ni oraron con él, ni por él, ni por sí mismos, pues también el peligro les alcanzará a ellos mismos de muchas formas. Pascal comentó la actitud de los discípulos en Getsemaní, diciendo que Jesús rogó a los hombres, pero no le escucharon. Sin embargo, dice también Pascal, mientras sus discípulos dormían, Jesús estaba realizando su salvación. Cristo está en agonía en el huerto de los olivos, hasta el fin del mundo. No hay que dejarle solo en todo ese tiempo. Como a Pedro, Santiago y Juan, Jesús nos sigue llamando a velar con él, a acompañarle en su agonía, a consolarle, pues se identifica con todos los tristes y agonizantes de la historia humana, y son tantos. En ese caso, no solo hay que velar con Jesús, sino también como Jesús, es decir, orando como él, amando como él, aceptando el misterioso cáliz de la amargura que el Padre nos ofrece, buscando la salvación que viene por la aceptación obediente y sin reserva de su voluntad. No perdamos la oportunidad de velar con Cristo, de atender a su tierna y urgente llamada a velar con Él. No le dejemos de nuevo velar solo, no le dejemos solo en su agonía. Si atendemos a su ruego, los primeros beneficiados seremos nosotros mismos, pero también nuestro mundo experimentará un poco más de alegría.
Vamos a tratar de vivir algunos momentos de la pasión. Vamos a recogernos y a dejarnos llevar por las palabras para acompañar a nuestro Señor en estos duros momentos. Ya ha terminado la cena y Jesús sale al huerto de los olivos, sale a Getsemaní. Se lleva con él a los más íntimos, Pedro, Juan y Santiago, para que velen con él, porque está cansado, porque sabe lo que se avecina, porque como hombre tiene miedo, porque está sufriendo, porque el peso de todo el pecado del mundo cae sobre él, él que es el Cordero puro, inmaculado, siente sobre sí todo el pecado de la humanidad. Y nosotros también le acompañamos, pero como los discípulos nos quedamos dormidos, porque nos vence el cansancio. En este momento en que yo lo veo solo, sufriendo, llorando lágrimas de sangre, sudando sudor de sangre, siento que mi egoísmo es muy grande y quiero que el Señor, quiero que Jesús en Getsemaní me sane de mi egoísmo, que nos sane de nuestros pecados de omisión. ¿Cuántas veces hemos podido ayudar, hemos podido escuchar, hemos podido abrazar y no lo hemos hecho? que nos sane también de la pereza, que nos deja adormilado, y no ir al encuentro del hermano. Sentimos que tu Señor nos está sanando de esto. Sentimos, Señor, que estamos contigo en Getsemaní. Acompañamos también, como un personaje más de la pasión, en el juicio y condena que se le hace a Jesús. No ha habido un juicio en la historia más injusto que este. No tuvo abogado defensor. No tuvo amigos con él. No tuvo nadie que diera la cara por él. Se vertieron tantas mentiras, porque no había de qué acusarle si todo lo que había hecho era bueno. Había sanado, había predicado el Evangelio, había hablado de paz, había hablado de entrega, había hablado de amor. Hizo falta que se pusieran gafas de malignidad para ver maldad donde no la había. Yo, Señor, cuando miro esto, cuando miramos esto, este juicio que te hicieron, este acusarte sin motivo, quiero que nos sane, Señor, a todos los que nos oyen, que nos sane de los falsos juicios, de los juicios temerarios, de la crítica, de la maledicencia, de la envidia, que es la que provoca muchas veces la crítica. Sánanos, Señor, con este juicio tuyo, donde tú no abriste siquiera la boca para defenderte. Hay otro momento en que vamos a acompañar a Jesús, y es cuando Pedro le ha negado ya 3 veces, como él mismo le había predicho, y pasa cerca de él y le mira. Yo me he sentido muchas veces interpelada con esa mirada, cada vez que yo lo he negado, cada vez que he pecado. Siento la mirada de Cristo, que no es una mirada de reproche, ni es una mirada de condena. Es una mirada de amor, es una mirada de compasión, es una mirada de comprensión, porque conoce nuestra debilidad, conoce nuestra pequeñez, nuestra humanidad. La conoce a la perfección, se hizo uno de los nuestros. Y así como tú perdonas mis pecados con esa mirada tuya de amor, cada vez que voy al sacramento de la penitencia, así como tú me abrazas, Señor, y no tienes en cuenta lo que yo haya hecho, te pido que sane mi falta de perdón, el rencor que yo pueda tener hacia alguno de mis hermanos. Que perdone como perdonas tú, Señor. Que perdone a todos los que me hayan hecho daño alguna vez. Vemos otro momento de la pasión, cuando Jesús es azotado. Y decimos como la canción: yo adoraré, Señor, tu cuerpo herido. Dijo Pilato: yo no encuentro pena, culpa en este hombre, pero le manda azotar. Qué dolor verte malherido y sangrante, sin una palabra de queja. Sí puedes oír con tu imaginación el golpe del azote y el jadeo del verdugo. Los azotes romanos tenían al final una serie de cuerdas, y al final de las cuerdas tenían una pieza metálica con la que se podían arrancar tiras de piel. Señor, qué dolor verte herido de esta forma, sin una palabra de queja. Enséñame a poner bálsamo en tus heridas, Señor. Sáname de la soberbia y del orgullo, de creerme más que los demás, más importante que cualquier otra persona, de no tener humildad de no pedir nunca disculpas, de no decir nunca me he equivocado. Sáname de mi prepotencia, Señor. Hay otro momento duro, durísimo, de la pasión, cuando Jesús es coronado de espinas. Es un momento cruel en que le ponen un casquete monstruoso que hiere toda su cabeza. Siento su dolor y siento su gemido. Para mofa de todos también le pusieron un manto púrpura y un cetro de caña en la mano. Y pasaban delante de él, burlándose, haciéndole las reverencias como si fuera un rey, sin saber que realmente es el rey del universo, el rey de la iglesia, el rey de tu corazón, el rey de todos nosotros. Sana mis pensamientos impuros. Sana mis pensamientos negativos, Señor. Sana todos los pecados de la carne que hayamos cometido. Necesito que me purifique, lo necesitamos todos, Señor. Que nos devuelva la inocencia de cuando éramos niños. Queremos contagiarnos de tu pureza, de tu limpieza. Ser uno contigo y abrazaré y adoraré tu cuerpo herido, Señor. Te veo, Señor, con la cruz a cuesta. Siéntete entre la muchedumbre, entre el pueblo, y lo vemos caminar despacio, sin poder casi con la cruz, sereno, con tres caídas y levantándose cada vez. Está casi sin fuerza. Mirar tu pasión, Señor, es muy doloroso. Sobre todo cuando yo me miro y veo que rechazo la cruz, que me rebelo, que culpo a los demás o te culpo a ti incluso, de mis problemas, de mis errores, de mi enfermedad, del desamor que yo experimento o que yo tengo hacia los demás. La culpa pesa mucho, Señor, y yo busco culpable. Sáname, Señor, del complejo de culpa y del intento de culpabilizar a los demás. Sáname, Señor, de la ira que me provoca el desespero ante los problemas que no acepto, de la ira que siento cuando me contradicen, cuando no sale todo como yo quiero, según mis planes, y no acepto los tuyos. Veo tus rodillas heridas. Veo el hombro donde se apoya la cruz, casi con el hueso a la vista. Veo al cirineo que te ayuda a llevar la cruz. En ese momento preciso, tú me miras y me indicas que sea cirineo de mis hermanos. Sáname, Señor, de mi indiferencia para poder ayudar. Otro momento precioso de la pasión. Si se pueden llamar momentos bonitos, pero este es precioso. Es cuando Verónica sale a secar el rostro del Señor. Un rostro manchado de sangre, manchado de sudor, manchado de polvo, dolorido, tumefacto. Y Verónica es valiente. No le importan los soldados romanos. No le importan los judíos importantes que también le han condenado. No le importa lo que diga la gente. Sale a secar su rostro. Y tú me haces ver, Señor, que tengo que ser Verónica. Me haces ver otras Verónicas que he conocido. Teresa de Calcuta, Sor Ángela de la Cruz. Han sido Verónica para sus hermanos. Sáname, Señor, del miedo al ridículo, al que dirán, al que pensarán por manifestar mi fe. Sáname de la indiferencia, Señor.
Pues hasta aquí el programa de hoy, queridos oyentes, el programa Orar con el Corazón. Aquí con uno que le habla, Paco Baena, desde Sevilla, y aquí que hemos tenido en esta noche tan especial a don Antonio Mellet, sacerdote diocesano de Sevilla y capellán de la Basílica de la Esperanza Macarena de Sevilla. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias siempre a ti, Paco, por tu acogida, por tu invitación y por esta oportunidad de estar con los oyentes y de transmitir un poco también mi fe. Buena Pascua a todos y que disfrutemos también de esta noche.
Pues a ustedes, queridos oyentes, emplazarlos para el próximo Orar con el Corazón dentro de 15 días nuevamente. Y bueno, deciros que tenemos un teléfono donde pueden llamarnos 91-822-8010, 91-822-8010, donde nos pueden llamar, pueden hacer varias cosas. En este caso, pueden pedir el CD físico de este programa y de los demás programas de Orar con el Corazón para volverlo a escuchar cuando ustedes quieran. También pueden colaborar con donaciones, ya que esto aquí no hay publicidad y esta radio es para evangelizar. Esta radio no hay publicidad y se sostiene mediante contribuciones, donaciones que ustedes pueden aportar económicamente a través del voluntariado en su ciudad y también a través, por supuesto, de la oración. Muy importante, sobre todo, la oración de todos ustedes, queridos oyentes, para estar unidos y para que esta radio de la Virgen siga adelante evangelizando a todos los rincones de España y del mundo, ¿por qué no? Y bueno, simplemente eso, queridos oyentes, buena Pascua y que la vivamos realmente intensamente con Cristo resucitado. Que Dios bendiga a todos, que seáis muy felices, haciendo felices a los demás. Feliz Pascua de Resurrección.
Han escuchado en Radio María Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.